La noche de Adolfo Arjona.
Líder de la radio a esta hora.
La radio, una de las cosas que nos permite es con nuestra imaginación poder viajar. Eso es lo que te propongo esta noche. El viaje a esta hora de la madrugada. Ese viaje nos va a trasladar tan atrás en el tiempo que resulta complicado ubicarse. Te voy a llevar hasta un momento de la historia de nuestro planeta en el que no existían ni Europa, ni América, ni Asia. Ningún continente tal y como lo conocemos hoy. Una época en la que las temperaturas distaban enormemente de las actuales. Cuando los océanos y los mares tenían otras formas y otras profundidades. Cuando el mundo estaba poblado de enormes y frondosos bosques.
Los desiertos se han convertido en inmensas masas forestales. Nuevos territorios que serán el escenario perfecto para el ascenso de los dinosaurios.
Te estoy hablando de la época de los dinosaurios. Una especie que consiguió convertirse en la dominante en nuestro planeta durante 135 millones de años. Pero a pesar de su incontestable hegemonía, sucumbieron a un evento catastrófico, el impacto de un meteorito que impactó contra la Tierra hace 66 millones de años.
El asteroide, que se precipita hacia la Tierra a 50 veces la velocidad del sonido, está a punto de sellar su destino.
Aquello provocó una aterradora reacción en cadena. Incendios masivos, tsunamis, una densa y permanente nube de polvo que bloqueó toda entrada de luz solar, llevando a una caída en picado de las temperaturas. Aquella fue la quinta extinción masiva que ha afectado al planeta en varios cientos de millones de años. La quinta y última hasta la fecha. Decía, hagamos un viaje en el tiempo, no a otra década, ni a otro siglo, ni siquiera a otro milenio. Vamos a trasladarnos a otra era. Nos situamos en la era de los dinosaurios, en el momento de la historia en el que el planeta estaba dominado por esta especie. Convivía con otras, sí, pero ninguna tan temida ni tan predominante como esta. Su hegemonía había sido fruto de una evolución pausada, una evolución certera. Fueron los seres dominantes en la Tierra durante un largo periodo de 135 millones de años, desde el principio del periodo Jurásico hasta su extinción al final del Cretácico, hace 66 millones de años. Ese fue el punto de inflexión, y ahí nos vamos a detener.
Al pie de las rocosas, estos colosales dinosaurios no tienen ni idea de lo que les espera.
Hace 66 millones de años, lo que pudo haber sido un día cualquiera en el planeta, ocurrió un hecho abrupto y con consecuencias devastadoras. Aquel día, la Tierra despertaba como cualquier otro. Sus bosques frondosos y exuberantes a lo largo y ancho de la superficie terrestre. La humedad en niveles sofocantes y las temperaturas altísimas por aquel entonces. Las temperaturas medias rondaban unos 8 grados más que ahora. Pero aquel caluroso y húmedo día en la Tierra, todo estaba a punto de cambiar. un objeto espacial que llevaba unos 100 millones de años viajando sin rumbo por el espacio, comenzó a acercarse.
Pedro León, escritor y divulgador de temas espaciales, autor del libro Esto no estaba en mi libro de la exploración espacial.
La verdad es que a día de hoy sigue siendo una incógnita, porque este asteroide en principio se pensaba que había surgido de una colisión en el cinturón de asteroides hace ya la friolera de 160 millones de años, pero los últimos descubrimientos, porque se han descubierto, bueno, pues nuevos asteroides y nuevas órbitas y su composición, etcétera, y se ha visto que no, que probablemente esa colisión fue más reciente y es imposible que fuera la que afectara a la Tierra. Así que la respuesta corta es que a día de hoy el origen exacto del meteorito todavía no lo sabemos. En principio, cuando un asteroide colisiona, su cambio de órbita es muy lento, es decir, inicialmente el impacto lo desplaza de su órbita inicial, pero se va desplazando y seguramente, como estaba en la parte exterior del cinturón de asteroides, que es lo que se supone, pues fue afectado por la gravedad de Júpiter. Entonces Júpiter lo fue desplazando poco a poco hasta que en algún momento, digamos, hizo una especie de carambola y lo mandó al interior del sistema solar, y lo más probable es que sí, que hubiera pasado en numerosas ocasiones cerca de la Tierra hasta que una vez pues nos tocó y cayó dentro.
La amenaza estaba cada vez más cerca. El impacto fue inevitable.
Saber la velocidad exacta, claro, al no tener clara ni su de origen ni su trayectoria, es complicado, pero se estima, por los sedimentos que se han encontrado y por todo lo que abarcó a lo largo del planeta, que llegó a impactar a una velocidad de unos 19 o 20 kilómetros por segundo. Sí, eso, para que nos hagamos una idea, es como unos 72.000 o 73.000 kilómetros por hora. Y era grande, ¿vale? Era un asteroide de un diámetro que se estima entre 8 y 12 kilómetros, pongamos 10 kilómetros de media, y el impacto pues causó un cataclismo, digamos, a nivel global de todo el planeta. Ahí sí que las películas de Hollywood no exageran, porque es de estos impactos que atraviesan todo el océano, digamos que cuando el meteorito, el asteroide, llegó el principio del asteroide al fondo del océano, pues todavía quedaba más de la mitad del asteroide por encima del océano. Era de unas dimensiones gigantescas y creó un cráter de cientos de kilómetros en lo que hoy conocemos como el Golfo de México. Y su composición, también por todos los restos que se han encontrado a lo largo de todo el planeta, es lo que se llama un asteroide de tipo carbonáceo, básicamente formado por carbono y compuestos orgánicos, y esos asteroides normalmente son bastante oscuros y tienen eso, pues, restos de arcilla, restos de agua y compuestos orgánicos que, bueno, que destruyeron el planeta, pero digamos que a la vez lo regó de compuestos orgánicos para que la vida pudiera un poquito recuperarse.
Aquel asteroide acabó colisionando con la superficie terrestre en un lugar concreto de la península de Yucatán, en el Golfo de México. Un impacto de tal magnitud que generó un cráter de unos 180 kilómetros de diámetro, la distancia que separa Madrid de Cuenca, o Málaga de Córdoba, o Bilbao de Burgos. Eso te permitirá hacerte una idea sobre su enorme extensión. Si te situaras en un extremo del cráter, sería materialmente imposible que divisaras el extremo contrario. 180 kilómetros de diámetro. En todo caso, esos restos hoy son imposibles de ver, puesto que el cráter se encuentra sumergido a cientos de metros, en el fondo marino de esa parte del mundo, en tierras americanas. Ese es el punto exacto donde se produjo el impacto astronómico, un evento tan improbable como catastrófico que provocó la extinción de los dinosaurios.
Privada de la luz del sol, la Tierra se sume en un invierno profundo.
Tengo en línea a esta hora a Francesc Gascó Lluna. Es doctor en paleontología por la Universidad Autónoma de Madrid. Es autor del libro Historia de la Paleontología, que publica Almuzara. Profesor Gascó Lluna, muy buenas noches, bienvenido a la COPE.
Muy buenas noches, Adolfo.
Oiga, nos situamos en el día que cambió el rumbo de nuestro planeta, el día que una enorme roca espacial colisionó con la Tierra, dando lugar a la extinción de la especie dominante en aquel momento, los dinosaurios. ¿Cómo fue el impacto?
Pues en realidad aún hay muchísimas cosas que desconocemos sobre el impacto. Lo que más hemos conocido durante mucho tiempo ha sido en gran medida los efectos globales y a un medio o largo plazo, ¿no? Al fin y al cabo se encuentra a lo largo de todo el mundo esta capa que separa los últimos sedimentos de la era de los dinosaurios del periodo Cretácico, de los primeros sedimentos, de las primeras rocas del Paleógeno. Encontramos ahí este límite KPG, ¿no?, de Cretácico y Paleógeno, en la que pues hay materiales depositados a lo largo y ancho de todo el globo, entre ellos este elemento que es el iridio, que es el indicativo, una de las primeras pistolas humeantes, ¿no?, de que había habido un impacto. Entonces sabemos que tuvo efectos globales y que los ecosistemas pues se tuvieron que derrumbar de alguna manera desde la base. Sobre el propio impacto y lo que debió causar en el momento, pues también hay restos, por ejemplo, de una especie de rocas sedimentarias formadas durante, por ejemplo, tsunamis. Tenemos también evidencia de incendios forestales en aquel momento, pero durante mucho tiempo sobre ese mismo momento no teníamos tanta información. Por suerte, se van descubriendo yacimientos constantemente, prácticamente cada día, y hace pocos años se descubrió un yacimiento en Dakota, que es el yacimiento de Tanis, en el que sí que parece que tenemos una visión más cercana al momento mismo del impacto. Allí se encuentran restos de dinosaurios, restos de otros animales invertebrados y vertebrados que vieron justo en aquel momento, y se encuentran restos de iridio, con lo cual tenemos estos restos, esta especie de posición, ¿no?, de los restos del asteroide una vez había impactado, restos de esférulas de vidrio también formadas, digamos, cuando las rocas, digamos, se fundieron, ¿no?, durante esa gran liberación de energía, ¿no?, el material incandescente. Entonces tenemos más información ahora, porque tenemos al menos un yacimiento que aspira a ser considerado como un yacimiento que se formó a consecuencia del propio impacto, ¿no? Como si la propia acumulación de sedimento, de arena, de barro y de los animales que perecieron en aquel momento fuera esta acumulación, este mismo yacimiento. Gracias a este yacimiento tenemos algún dato curioso, como por ejemplo que parece ser que según el crecimiento de algunos peces fósiles, parece ser que cayó en primavera. Pero durante mucho tiempo este tipo de detalles eran completamente desconocidos.
Entiendo. Déjeme que voy a leer del diario digital de la Universidad de Jaén, que lo explica fenomenalmente bien el impacto. Dice, la destrucción de todos los organismos vivos fue absoluta en un radio de unos cuantos cientos de kilómetros. En zonas más distantes, a miles de kilómetros, los animales pudieron ver un enorme destello seguido de una onda de choque de aire comprimido avanzando a increíble velocidad. A continuación llegaría una nube de fuego y polvo a altísimas temperaturas que carbonizó prácticamente todo, mientras que la superficie terrestre propagaba un terremoto de dimensiones apocalípticas con ondas de gran energía y duración. De la atmósfera caía una lluvia de fragmentos de roca y trozos fundidos que propagaron el calor en forma de radiación infrarroja. La combustión de las masas forestales oscureció el cielo con humo, cenizas y hollín, a la vez que se consumía el oxígeno atmosférico. El tsunami ocasionado por el gran impacto probablemente formó olas de hasta un kilómetro de altura, 1.000 metros de altura, que avanzaron por lo que hoy es Estados Unidos, varios miles de kilómetros tierra adentro. Al cabo de unas semanas o meses del impacto, los incendios habrían remitido, los vientos huracanados habrían amainado y los tsunamis habrían perdido fuerza, pero la atmósfera y la superficie terrestre se estaban enfriando gracias al polvo, ceniza y hollín que caían lentamente e impedían que pasara la luz del sol. Termino. El calor extremo duró cientos de años hasta que los niveles de CO2 disminuyeron. Otro de los efectos a nivel atmosférico fue la lluvia ácida y el envenenamiento de las aguas por metales pesados. Realmente una catástrofe. Profesor, si el asteroide hubiera impactado en otro lugar de la Tierra, ¿las consecuencias habrían sido menos devastadoras?
Bueno, realmente hay mucho que todavía desconocemos como para poner la mano en el fuego acerca de que ocurriera así, digamos, en tiempo real, pero sí que es verdad que los efectos fueron así de devastadores y de globales. Llega un momento en que cuando estamos hablando de un asteroide de semejante tamaño y de consecuencias a nivel global, poca diferencia hay ya entre si cae en el mar o si cae, por ejemplo, en tierra firme. La mayor diferencia, por ejemplo, habría sido que de caer en tierra firme, evidentemente el tsunami no habría resultado de la misma manera. Evidentemente el seísmo resultante del propio impacto habría provocado también maremotos, pero evidentemente ese tsunami, digamos, con el punto de partida del punto de impacto no habría ocurrido. El resto de consecuencias globales yo creo que deberían haber sido las mismas en mayor o menor dónde
llegan. Pero fíjese, hemos leído en un reportaje de la BBC que dice que investigadores llegaron a la conclusión de que el mar poco profundo que cubría el sitio donde golpeó el asteroide provocó que volúmenes colosales de azufre fueran inyectados en la atmósfera, extendiendo el periodo de invierno global que siguió al impacto. ¿Le da usted credibilidad a esta teoría?
Bueno, al final es una de las muchas propuestas y evidentemente, dependiendo de dónde cayera, las consecuencias serían diferentes. Evidentemente también la propia roca, cuyos fragmentos también pasan a formar parte de este hollín y de estos sedimentos que luego se depositan y que también oscurecen durante un tiempo la atmósfera, todo eso cambiaría dependiendo del lugar. Al final, de todos modos, lo que hacemos, tanto la gente que nos dedicamos a paleontología más pura, como es mi caso, que nos dedicamos a los propios animales que vivían entonces y no a las consecuencias de un impacto, como también la gente que estudia más bien los eventos pasados, que estudia también la propia geología, al final lo que hacemos es intentar acercarnos un poquito a lo que ocurrió, intentando equivocarnos cada vez menos, pero nunca vamos a poner la mano en el fuego por ninguna de las cosas que se aseguran, porque tampoco es así como funciona la ciencia. Entonces, si hay una evidencia de que puede que las rocas fueran ricas en azufre y que tuvieran, por lo tanto, un efecto significativo en estas consecuencias directas, probablemente, si cayeran en otro lugar del mundo, las consecuencias pues sí que habrían sido diferentes.
Déjeme, porque la del meteorito no ha sido la única hipótesis que se ha manejado sobre la extinción de los dinosaurios, pero sí es la más defendida y por eso nos centramos en ella. ¿Cuándo y por qué surge esta hipótesis?
Bueno, en realidad es una hipótesis es bastante reciente, es relativamente reciente. Estamos hablando ya de finales del siglo XX. Hasta ese momento era un misterio absoluto por qué se habían extinguido los dinosaurios. No había ninguna pista que fuera más o menos fiable como para decir hay al menos una causa determinada, y había muchísima especulación al respecto. Empezaron a encontrarse estos restos de iridio en esta capa que separa el Cretácico del Paleógeno, y también mediante unas prospecciones petrolíferas en el Golfo de México se encontró esta anomalía con forma de aro que resultó ser un cráter, además de esta misma edad. Entonces se empezaron a atar los cabos, y creo que fue alrededor de la década de los 70 del pasado siglo XX cuando por fin se presentó formalmente esta teoría del impacto. Al final, no es que haya teorías alternativas y que sea una cosa u otra, porque que hay un impacto que ocurrió hace 66 millones de años y que tenemos consecuencias globales por todo el mundo es una cosa que no es que sea una idea, es que tenemos evidencia sólida que lo defiende. Entonces, simplemente el debate ahora está virando en torno a si los dinosaurios ya estaban en decadencia entonces, o si había algunos lugares en los que persistían con mayor auge que otros.
Correcto, perdóneme.
O si había más causas.
Correcto. He leído en el National Geographic que 10 millones de años antes del impacto, un gran número de especies ya estaban en decadencia por el descenso global de las temperaturas. Por ejemplo, ¿se estaba refiriendo a esta información?
Bueno, es que en realidad depende de muchas veces la publicación o el artículo al que se haga caso, hay escuelas que apuntan a una cosa u otra. Hay equipos de investigación que apuntan que sí que había muchos linajes en decadencia en el sentido de diversidad, seguían habiendo individuos de muchas especies de dinosaurio, pero igual había ya menos linajes en aquel momento, mientras que otras escuelas, otros equipos de investigación sostienen que no había habido ningún cambio significativo en las condiciones de los hábitats y que, por lo tanto, no había razones para pensar que estos dinosaurios estaban decayendo y que, por lo tanto, que aparezcan más o menos restos en realidad corresponde a más sesgos de preservación que realmente a su abundancia ecológica. Entonces, es un debate que a día de hoy aún está candente y van a encontrar publicaciones de un lado y de otro porque hay ahora mismo escuelas que defienden cosas diferentes.
Correcto. Oiga, tras el impacto del meteorito hace 66 millones de años, varias preguntas. ¿La desaparición de los dinosaurios fue lenta y agónica o rápida y abrupta? Y en todo caso, ¿los últimos dinosaurios en desaparecer fueron, no sé, los más pequeños, los acuáticos, los voladores? Y si esto es así, ¿por qué?
Bueno, son muchas cosas de las que hablar en este momento. Sobre si la muerte o la desaparición de los dinosaurios tras este impacto fue más larga o más lenta, no tenemos ningún dato. Y a día de hoy, con el conocimiento actual, no podemos contestarlo. Por otro lado, no había dinosaurios acuáticos, eran reptiles acuáticos. No hay ningún linaje de dinosaurios que se adaptara al medio acuático. Y los típicos animales que imaginamos como dinosaurios acuáticos, en realidad, de hecho, pertenecen a otros linajes, a varios linajes. Algunos están más emparentados con los cocodrilos, otros más emparentados con las serpientes y los lagartos, otros son linajes independientes, pero ninguno es un linaje de lo que es el gran grupo taxonómico de los dinosaurios.
Entiendo. Perdón, cuando se refiere a linajes se está hablando de familias, ¿no?
Sí, o sea, exacto. Cuando hablamos en ciencia, en paleontología o en biología de linajes, hablamos de una serie de familias y órdenes que están, digamos, emparentadas entre sí. Entonces, muchas veces hablamos linaje para no señalar familias o para no señalar un nivel más restrictivo o uno más general, ¿no? Para hablar en general.
Oiga, al margen de los dinosaurios, ¿hubo otras especies que sí sobrevivieron al impacto y que incluso hayan llegado hasta nuestros días? Me refiero tanto a especies animales o vegetales.
Bueno, hay muchísimas especies. Bueno, especies como tal es difícil porque al fin y al cabo han pasado 66 millones de años y es muy difícil que una especie haya aguantado tanto tiempo, pero sí que hay muchos grupos de seres vivos que sobrevivieron. Y de hecho, no todos los dinosaurios se extinguieron. Hay un grupo de dinosaurios que sobrevivió. Y de hecho, pues muchísimos animales que siguen vivos hoy en día estaban vivos, vivían en la época de los dinosaurios y sobrevivieron. Ya había cocodrilos entonces, ya había reptiles como los lagartos y las serpientes, ya había tortugas, los anfibios también, incluso nosotros mismos, los mamíferos primitivos ya existían durante la época de los dinosaurios y sobrevivieron. Y en cuanto a las plantas, por ejemplo, a lo largo del periodo Cretácico empezaron a aparecer y expandirse las plantas con flor, pero las más abundantes eran las plantas gimnospermas, como por ejemplo es el grupo al que pertenecen, por ejemplo, los pinos. Y todos estos grupos de plantas, por ejemplo, evidentemente sobrevivieron. Sobrevivirían formas diferentes, ¿no?, a las que tenemos hoy en día y formas diferentes a las que vivieron antes de la extinción, pero digamos que sí que hubo una continuidad en muchísimos linajes de seres vivos.
Mire, leyendo documentación para poner en pie este monográfico, he llegado a una conclusión que quiero que me la desmonte o que me ayude a entender por qué el fin de la era de los dinosaurios dio pie a la diversificación del mundo animal. ¿Es que era imposible convivir con ellos?
No es una cosa que sea exclusiva de la era de los dinosaurios o del final de la era de los dinosaurios. Al final, también es algo que ocurre durante momentos de más calma en los ecosistemas durante, digamos, en medio de eras. Lo que se suele decir es que después de la extinción de los dinosaurios, evidentemente, por ejemplo, el grupo de los mamíferos tomó su testigo y se expandió por todo el mundo y, digamos, se adaptó. Empezó a tomar los papeles que desempeñaban los dinosaurios en diferentes ecosistemas, lo que nosotros en ecología llamamos nichos ecológicos, los tomaron ellos como relevo. Y entonces, pues hay muchos linajes, en este caso de mamíferos, que prosperaron, se diversificaron. Evidentemente, estos nichos estaban ocupados por dinosaurios durante la era de los dinosaurios. Pero es algo que ocurre después de toda gran extinción. Por ejemplo, los propios dinosaurios, si empezaron a prosperar en el periodo jurásico, ya existían en el triásico, pero si se volvieron dominantes a partir de principios del jurásico es porque entre el triásico y el jurásico hay una extinción masiva. Y si aparecen los dinosaurios y otros animales en el triásico es porque a finales del pérmico y antes del triásico hubo una gran extinción masiva. Estas grandes extinciones son grandes crisis biológicas en las que muchos grupos de animales desaparecen y digamos que dejan, digamos, pisos vacíos, ¿no?, y papeles por desempeñar en ecosistemas que evidentemente otros linajes pues aprovechan esa situación. Entonces, no es que los dinosaurios, digamos, fueran algo que impidiera que otras especies se desarrollaran o se diversificaran, porque incluso dentro de la era de los dinosaurios hay cierto relevo de especies entre ellos y se va produciendo una extinción de fondo en la que van desapareciendo algunas especies, van apareciendo otras. Es algo que ocurre constantemente a lo largo de toda la historia de la vida y especialmente después de cada gran extinción en masa.
Él es francés, Gascón Lluna, doctor en paleontología por la Universidad Autónoma de Madrid. Gracias por ayudarme a este arranque de monográfico y hacerlo además con la autoridad de su conocimiento. Señor, gracias por atenderme. Buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches.
Dicho todo esto, podemos decir que un enorme meteorito que provocó un cráter de 180 kilómetros de diámetro, cuyo impacto en la Tierra generó enormes tsunamis, grandes y espesas nubes de polvo y cenizas, que oscurecieron el planeta y provocaron una caída global y abrupta de temperaturas. Esa fue la causa, en gran medida, de la extinción de la especie que, por aquel entonces, dominaba por tierra, mar y aire. Pero antes del impacto del meteorito ocurrido hace 66 millones de años, ¿cómo era la vida de los dinosaurios en un planeta que entonces ni siquiera se llamaba Tierra? Podría hablarte de la era mesozoica, de los tres periodos que la compusieron, el Triásico, el Jurásico y el Cretácico. Podía abrumarte con datos de una época tan lejana que resulta complicado situar, pero simplemente te voy a dar tres claves que te ayuden a ubicarte trazando una línea del tiempo. Nuestro planeta se formó hace 4.600 millones de años. Ahora nos vamos a situar en el momento en el que aparecen los dinosaurios, es decir, hace 250 millones de años. Y para que te hagas una idea, el ser humano, el género Homo, llegó al mundo mucho después, hace 2,5 millones de años. Esto nos hace comprender lo extremadamente recientes que somos en la historia del planeta. El ser humano ha existido apenas un 0,05% del tiempo total de existencia de la Tierra. Ojo, el 0,05%. Por tanto, vamos a situarnos hace 252 millones de años, cuando nuestro planeta poco tenía que ver con lo que es ahora. Por darte solo un dato más, la masa terrestre formaba una especie de supercontinente que formaba algo así como una letra C rodeada por un enorme océano. A la Tierra de entonces no se le llama Tierra, se le llama Pangea. Ese planeta primitivo es en el que surgieron los primeros dinosaurios.
Una única masa inmensa de Tierra que se extiende de polo a polo, con un gigantesco desierto interior que recuerda más a la superficie de Marte que a la de nuestro planeta.
Situados en el tiempo y en el espacio, vamos a contactar con el siguiente experto que me va a acompañar en este viaje de millones de años atrás. Se trata de Xavier Pereda. Es paleontólogo en la Universidad del País Vasco. Profesor Pereda, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches.
Oiga, ya hemos dicho, no podemos hablar aún de la Tierra, sino de Pangea, nuestro planeta hace 250 millones de años. ¿Cómo era Pangea? Apelo naturalmente a su capacidad de síntesis. Me interesan cosas como su tiempo, sus días, sus noches, su biodiversidad.
Sí, pues bueno, habría que aclarar primero que Pangea es el nombre del supercontinente, como habéis dicho. Es decir, el nombre de la Tierra no ha cambiado, nosotros le llamamos Tierra, aunque hay más océanos, más mar que Tierra. Entonces, Pangea sería, digamos, el último supercontinente, porque ha habido otros, pero más antiguos. Este continente, supercontinente, que reúne todas las masas continentales de aquella época, se formó hace aproximadamente 300 millones de años y se empezó a fracturar. Y se rompió en varios bloques. Eso ocurrió más tarde. Entonces, si nos situamos hace aproximadamente 252 millones de años, pues tenemos ese supercontinente. ¿Cómo lo sabemos esto? Pues gracias a una teoría que es la teoría imperante en las ciencias de la Tierra, que es la teoría de la tectónica de placas, ¿no? Entonces, ¿cómo era pues la vida en Pangea, en la Tierra, en aquella época? Pues podemos decir que los días eran algo más cortos que los que tenemos actualmente. Es decir, no había días de 24 horas, sino de 23 horas y media. Es decir, que la rotación del planeta era un poco más rápida que la actual. Y ya lo habéis comentado un poco, pues el clima era un clima más seco, más cálido, había más ambientes desérticos, etcétera. Y lo que va a ocurrir en ese momento, hace aproximadamente 252 millones de años, es que va a haber una gran crisis biológica, una gran extinción, que ocurre en ese momento, en el paso entre lo que es el paleozoico, la era que se llamaba primaria, y el mesozoico, la era secundaria, con una desaparición brutal, enorme, de gran cantidad de especies.
A partir de ahí nacen los dinosaurios. Oiga, en aquel primitivo planeta, hablamos de hace 215 millones de años, que es cuando aparecen los dinosaurios, Pangea, ¿con qué especies convivían los dinosaurios y cuáles eran sus depredadores? ¿A qué animales temían los dinosaurios?
Sí, pues los dinosaurios, antes habéis comentado que la era secundaria o mesozoico se divide en tres periodos, Triásico, Jurásico y Cretácico. Los dinosaurios aparecen durante el Triásico superior, eso son lo que nos dicen los fósiles que encontramos en las rocas, los restos más antiguos son los que aparecen durante el Triásico superior, datados más o menos en unos 235 millones de años. Esos son los restos fósiles más antiguos que tenemos de dinosaurios. Y en aquel momento los dinosaurios formaban parte de una fauna terrestre, pero no eran las formas dominantes. Es decir, que había otros animales conviviendo con ellos. Forman parte también de un gran grupo de reptiles que se llaman los arcosaurios, pero que no eran dinosaurios. Y esas eran las formas dominantes en aquel momento. Los dinosaurios solamente eran un porcentaje pequeño durante el Triásico Superior. Es posteriormente, durante el Jurásico y el Cretácico, cuando van a pasar a ser las formas dominantes en tierra firme.
Correcto. Vamos a seguir avanzando en el tiempo. Llegamos al periodo Jurásico, ese término que tenemos tan asociado al mundo de los dinosaurios gracias al cine. Hace 201 millones de años, la actividad tectónica del planeta provoca que la superficie terrestre de Pangea se fragmente, dando lugar a dos continentes, uno al norte, otro al sur. Eso provoca un cambio radical en el tiempo y la biodiversidad del planeta, unido a un fenómeno de lluvia que transforma todo, dando lugar a enormes masas forestales. La siguiente curiosidad que tengo, ¿cómo favoreció esta nueva situación al desarrollo de los dinosaurios y a que se convirtieran en la especie dominante en el planeta?
Pues en ese momento, hace aproximadamente 200 millones de años, tiene lugar otra extinción en masa, no tan importante como la que hemos comentado antes, que ocurrió previamente hace 252 millones de años. Esta ocurre hace unos 200 millones de años, es el paso entre el Triásico y el Jurásico. Y lo que habéis comentado, hay fenómenos de volcanismo por la fragmentación de ese supercontinente, con cambios climáticos importantes, se liberan CO2 y otro tipo de gases en la atmósfera, se genera un efecto invernadero, hay un calentamiento global, pues luego también hay lluvias ácidas, los océanos se acidifican, etcétera, y todo esto repercute en las formas de vida, ya en las que vivían en el mar y también en las formas terrestres. Entonces, esto debió afectar a las formas que hemos llamado arcosaurios, pero que no eran dinosaurios, de tal manera que los dinosaurios, gracias a unas características particulares, una locomoción eficaz, un metabolismo quizás más activo que estos otros arcosaurios, pues pasaron a ser los reptiles dominantes en tierra.
Entiendo. Hace ahora 145 millones de años, cuando los dinosaurios alcanzan su dominio total y aparecen especies que todos tenemos muy identificadas.
Hemos cronometrado al Tyrannosaurus a 40 kilómetros por hora.
¿Tyrannosaurus? Mm-hmm. Dice que tiene un rex. Ajá.
Repítalo. ¿Tenemos un Tyrannosaurus?
El temido Tyrannosaurio Rex, probablemente la especie más reconocible. Es decir, si nos pidieran dibujar un dinosaurio, intentaríamos dibujar un T-Rex, con más o menos éxito, pero un T-Rex. El Velociraptor, un dinosaurio que también camina a dos patas, pero más ligero que el anterior. Y el Triceraptor, esa especie herbívora con cuernos y de un aspecto que nos puede recordar al rinoceronte. Dicho todo esto, profesor, ¿por qué hoy sabemos cómo era el aspecto de los dinosaurios? No sé, la altura de cada especie, cómo era su piel, si tenían plumas, a qué velocidad se desplazaban, qué comían, todo eso como lo sabemos millones de años después.
Pues todo eso lo sabemos gracias a los fósiles, es decir, a las evidencias que encontramos en las rocas, en el registro geológico. Entonces puede ser diferentes tipos de fósiles. Normalmente cuando un paleontólogo va a excavar, pues lo que encuentra normalmente son fósiles corporales, es decir, huesos, dientes, lo que llamamos restos esqueléticos, ¿no? Pero también pueden ser huevos en forma de nidos o de puestas, y también fósiles que les llamamos indirectos. Pueden ser, por ejemplo, las huellas, que nos están dando una serie de características, pues como el comportamiento de esos animales, o las impresiones de la piel, por ejemplo, formada por escamas, o la presencia de plumas o filamentos. Todo esto depende. Todo nuestro conocimiento viene en base a los fósiles que encontramos en las rocas.
Entiendo. Le voy a proponer un ejercicio, confío en no incomodarle, porque le voy a plantear una batería de preguntas muy breves para respuestas muy breves, en las que puede usarme una especie en concreto, si eso le ayuda a explicarme o responderme a las preguntas. Le ruego máxima brevedad. ¿Cuánto comía un dinosaurio y cada cuánto tiempo?
Esto depende si era un pequeño dinosaurio o uno grande. Por ejemplo, si hablamos de un gran saurópodo, vamos a imaginar pues un gran saurópodo tipo Brachiosaurus, Diplodocus, pues se pasarían el día entero comiendo. Una forma de estas era capaz de comer, imaginemos, 100, 200 kilogramos de plantas al día. Pero si hablamos de un pequeño carnívoro, pues comería pequeñas presas y bueno, lo que iba encontrando, más o menos, cazando. Si es un gran carnívoro, pues podría pasarse días sin comer, una dieta intermitente.
Entiendo.
Si no tenía presas a mano.
¿Cuánto dormía un dinosaurio? Porque los dinosaurios dormían.
Sí, bueno, esto no se sabe muy bien, ¿no? Porque no tenemos ningún dinosaurio a mano, a no ser que sean aves. Entonces, lo tenemos que inferir a partir de, pues, comparando con las reptiles y las aves actuales. Entonces, se supone que tenían, pues, alternaban fases de sueño ligero, que quizás podrían dormir de pie, y fases de sueño profundo, ¿no? Pues que podían dormir tumbados, como pueden ser, pues en el caso, si pensamos en un saurópodo, en un gran saurópodo, pues como los elefantes y las jirafas, es decir, podían dormir de pie o quizás en algún momento tumbados. Todo esto son hipótesis que
correcto,
se hacen, ¿eh?
Correcto. ¿Cuál era el dinosaurio más grande?
Bueno, aquí también hay debate entre los paleontólogos, pero más o menos pensamos que hay formas que se han encontrado en Sudamérica, que se llaman titanosaurios, con T, no con R, son formas vegetarianas como Patagotitán o Argentinosaurus, que eran los más grandes que se han conocido. Pues, se calcula pues unos 35 metros de longitud, que es una barbaridad, y más de 60, 70 toneladas de masa corporal.
¡Qué barbaridad! Oiga, los dinosaurios eran ovíparos, es decir, se reproducían poniendo huevos. Sí. ¿Cuánto duraba la incubación?
Bueno, eso también es algo que no sabemos exactamente, porque depende de los fósiles encontrados, ¿no? Pero, bueno, pues digamos que podemos pensar que era una incubación larga, más larga, que la que tienen las aves y los reptiles actuales. Pues, por ejemplo, una gallina tarda más o menos 3 semanas, ¿no? Y si pensamos en otras aves, igual más. En los reptiles suele ser 2 o 3 meses. En el caso de los dinosaurios, la incubación era lenta y podría ser, pues, se calcula, ¿eh? Pero dependiendo también de qué forma, pues entre 3 y 6 meses.
Correcto. Oiga, ¿cuánto vivía un dinosaurio?
Pues eso también depende de qué forma sea, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues pequeños dinosaurios carnívoros pues podrían vivir del orden de 10 años o más, se calcula, en función de su metabolismo más elevado. Los grandes saurópodos, como hemos comentado antes, Patagotitán o Argentinosaurus u otros, pues podrían vivir probablemente más de 50 años. Algunas formas podrían tener pues 60, 70 años quizás.
Como decía el profesor, todo esto lo sabemos gracias a los fósiles, cuyo estudio revela una enorme cantidad de información.
66 millones de años después, los dinosaurios volverán a alzarse, esta vez en nuestras manos. Hoy, sus fósiles son monumentos a un mundo perdido.
Oiga, ¿es cierto que en provincias como Burgos o la cordillera Cantábrica se han descubierto yacimientos fósiles de dinosaurios?
Lo que es el territorio español, se han descubierto bastantes yacimientos, se conocen bastantes yacimientos que han proporcionado restos fósiles de dinosaurios y se han descrito nuevas especies también.
Entiendo. ¿En 2026 se pueden seguir descubriendo todavía nuevas especies?
Sí, sí, sí. De hecho, desde que se describió el primer dinosaurio en la literatura paleontológica, han pasado 2 siglos, se han descrito más de 1000 especies y se calcula que podría haber otras tantas o más todavía por describir. O sea que si seguimos recibiendo subvenciones, pues yo creo que los paleontólogos tenemos trabajo hasta el siglo siguiente.
Xavier, antes de enfrentarme a este monográfico, tenía cierta admiración por los paleontólogos. Cuando he profundizado un poquito más, no me extraña que sean ustedes absolutamente muy, muy cafeteros, porque bucear en este pasado, que es bucear prácticamente en el origen, es apasionante. Xavier, gracias por atenderme. Buenas noches.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Ya hemos aprendido cómo vivían los dinosaurios y cómo un enorme meteorito que llevaba unos 100 millones de años moviéndose sin rumbo por el espacio, acabó colisionando contra nuestro planeta, sembrando el caos y provocando la extinción de esta especie que por aquel entonces dominaba el mundo sin ningún rival. En esta hora que estamos dedicando a los dinosaurios, la siguiente pregunta que nos hacemos es: ¿cómo y cuándo volvió la vida a la Tierra? Te daré solo un breve titular, un pequeño avance. 2 especies que hasta entonces habían vivido a la sombra de los poderosos dinosaurios experimentaron entonces un resurgir y resultaron clave para la regeneración de un planeta devastado. Te hablo de las aves y, sobre todo, de los mamíferos. Quiero saludar a esta hora a Juan Benito. Él es investigador en la transición entre aves y dinosaurios en la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido. Profesor Benito, muy buenas noches. Bienvenido a la COPE.
Muy buenas noches. Gracias por tenerme.
Oiga, contábamos hace unos minutos cómo la Tierra se oscureció y las temperaturas se desplomaron como consecuencia del impacto del meteorito que extinguió a los dinosaurios. ¿Y cómo era el tiempo en nuestro planeta pasados varios miles o millones de años? Digo, en el momento en el que ahora nos vamos a situar, después de aquello, superado el evento, ¿cómo era el tiempo?
Pues el clima de tras pasados cientos de miles de años del evento era bastante cálido. O sea, una vez se recuperó y pasaron los efectos inmediatos de lo que llaman, de esa clase de invierno casi nuclear, el clima se volvió bastante cálido y, de hecho, en los 10, 20 millones de años después del impacto, es una de las épocas más cálidas de la historia en la Tierra.
Uh-huh. Hemos explicado que el meteorito que provocó la extinción de los dinosaurios cayó en territorio mexicano, aunque las consecuencias del impacto fueron planetarias. Y me pregunto, y le pregunto, ¿la recuperación de la vida comenzó antes en unas partes del planeta que en otras?
Pues de hecho es así. Sabemos, bueno, desde hace, creo que el año pasado, hace un par de años, se publicó que el impacto sucedió durante la primavera del hemisferio norte. O sea, cuando en México y Norteamérica y Europa era primavera cuando impactó. Y la primavera es una época particularmente delicada porque muchos animales están reproduciendo, invirtiendo muchos recursos y son muy vulnerables. Así que, de hecho, sabemos que la recuperación fue mucho más rápida en el hemisferio sur, que estaba en el otoño entonces. Y, por lo tanto, muchos animales estaban preparándose para la invernación y tenían como más flexibilidad para adaptarse a esa disturbación del entorno.
Igual que aparecieron los dinosaurios hace 215 millones de años, ¿por qué los dinosaurios no estuvieron entre las especies que reaparecieron en la Tierra en ese periodo posterior al impacto del meteorito?
Bueno, a esto hay dos respuestas. Lo primero, la mayor parte de los dinosaurios eran animales muy grandes, y los animales grandes eran muy vulnerables a ese tipo de extinciones masivas, porque desaparecen, necesitan muchos recursos y cuando desaparecen los recursos son más susceptibles a la extinción. La otra parte es que algunos dinosaurios sí sobrevivieron y son las aves, porque las aves son un grupo concreto de dinosaurios. Y las aves en concreto eran animales pequeños, mucho más flexibles a nivel de ecología y con la capacidad de desplazarse a otros entornos menos alterados por el impacto.
Entiendo. El lugar que antes habían ocupado los dinosaurios como la especie dominante en el planeta fue tomado en esta nueva época por los mamíferos. ¿Esto por qué y cómo fue evolucionando la propia especie?
Bueno, los mamíferos en ese contexto son animales muy flexibles. Como gestan a sus crías dentro de sus cuerpos, son más adaptables a las alteraciones de los ecosistemas, no están ligados a un nido, a una localidad concreta. Y son animales muy flexibles. Entonces, a la hora de ocupar el entorno, digamos, vaciado después de la extinción, pues los mamíferos tienen esa ventaja. También, por otra parte, es verdad que siempre se dice que los mamíferos son, digamos, el grupo dominante hoy en día, pero las aves son mucho más diversas que los mamíferos. Así, a mí, como mi desviación profesional, yo diría personalmente que aún seguimos en la época de los dinosaurios.
Fíjese que, decía, otro grupo, en fin, por reafirmarlo, las afirmaciones que está usted haciendo, digo otro grupo de seres vivos que prosperó de una manera espectacular en el momento que ahora estamos analizando, el periodo post-meteorito, como decía, fueron las aves. Por cierto, una curiosidad que tiene que ver con el mundo vegetal. Hay una especie que está en el mundo desde hace, mucho antes de que aparecieran los dinosaurios, que siguieron estando tras su extinción y que hoy sigue presente, y me refiero al helecho. ¿Por qué esta planta ha sobrevivido al paso de millones y millones de años? ¿Tiene algo de especial respecto a otras especies vegetales?
Bueno, las plantas en general son muy resistentes porque se producen de semillas o de esporas que pueden sobrevivir enterradas durante mucho tiempo, y en particular los helechos se producen de esporas que son muy numerosas y muy, muy, muy resistentes. Y por lo tanto pueden estar enterradas durante cientos, incluso miles de años, y resurgir cuando la oportunidad se presenta. De hecho, el hecho de que los helechos sobreviviesen tanto a la extinción es una cosa que pasa mucho hoy en día. Tras un incendio, en España tenemos muchos, lo primero que aparece tras el incendio, una vez, digamos, está todo en tabula rasa, son los helechos. Son unas plantas que funcionan muy bien a colonizar espacios nuevos o renovados.
Entiendo. Oiga, en este periodo posterior a la extinción de los dinosaurios, ya hemos explicado que unas especies poco a poco se recuperaron, otras aparecieron, otras se diversificaron, y entre las nuevas especies que surgieron en este periodo de la historia del planeta estuvieron los primates, que acabarían llevando a la evolución del ser humano. ¿En qué momento de la evolución de la Tierra apareció el género Homo, en definitiva el ser humano? ¿Pasaron miles, millones de años?
Muchos millones de años, de hecho. O sea, si el impacto fue hace 66, la vida más o menos se recuperó a niveles de biodiversidad similares hace 50, 55 millones de años, aún tendrían que pasar más de 50 millones de años hasta que apareciese el género Homo, que apareció hace 2 millones de años en África.
Usted tiene la impresión, claro, estamos hablando de unas magnitudes en el tiempo extraordinarias, ¿no? ¿Tiene usted la impresión de que la evolución del ser humano todavía no ha terminado, que estamos en constante evolución? No hablo del conocimiento, sí. Hablo de forma biológica.
Biológica, sí. O sea, lo primero, claro, a mí como paleontólogo, las magnitudes igual a veces se me escapa la impresión, digamos, a la gente que no trabaja en esto, pero sí, la evolución biológica nunca concluye. Hay muchos aspectos de la biología humana que siguen evolucionando y siguen incluso muy recientemente. Cosas como la capacidad de digerir la leche es una cosa que evolucionó durante la historia reciente del ser humano, y muchas personas no tienen esa adaptación, digamos, en ciertas partes del mundo. Entonces, seguiremos evolucionando y seguimos evolucionando.
Supongo que en la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, lo que usted está haciendo es precisamente evolucionando en su conocimiento, ¿no?
Sí, continuamente. De hecho, yo trabajo directamente en este periodo. Yo estudio, y de ahí mi insistencia con las aves, yo estudio directamente cómo las aves sobrevivieron y se adaptaron al impacto.
Profesor Juan Benito, ha sido un placer conectar con usted a estas horas. Le agradezco mucho el tiempo que nos ha dedicado. Gracias y muy amable.
Ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Es posible que a lo largo de esta hora del programa, en algún momento te hayas preguntado, ¿lo que pasó con los dinosaurios podría volver a ocurrir? Añado a esa reflexión, hoy en 2026, ¿estamos libres de una amenaza como la que fulminó a aquella especie absolutamente dominante?
Continuamente nos impactan toda clase de meteoritos, unos del tamaño de un coche, otros que caben en la mano, pero el cometa descubierto tiene el tamaño de Nueva York, desde el lado norte de Central Park hasta el Battery, unos 11 kilómetros de longitud. Dicho de otro modo, este cometa es mayor que el Everest y pesa 500.000 millones de toneladas.
La respuesta la vamos a buscar con la ayuda de Diego Domínguez. Es subdirector de la Escuela de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de León. Profesor Domínguez, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Muy buenas noches, Adolfo. Un placer estar contigo y tus oyentes.
Muchísimas gracias. Vamos a partir de la pregunta que acabo de plantear. ¿Podría volver a ocurrir una catástrofe parecida a la que llevó a la extinción de los dinosaurios, que un meteorito de varios kilómetros de diámetro impactara contra la Tierra? ¿Esto es posible?
Pues sí, podría ocurrir. Es poco probable dentro de la escala humana, pero ciertamente no es un acontecimiento que fuera absolutamente descartable. Como muy bien habéis apuntado, el meteorito que acabó con los dinosaurios se estima que tenía un diámetro de unos 10 kilómetros, y eventos como un impacto de ese tipo son eventos que suceden pues con una frecuencia que se estima del orden de las decenas o cientos de millones de años. Dicho de forma sencilla, no es imposible, pero tampoco es algo que debamos esperar en nuestra vida ni en muchas generaciones.
Diego, ¿los efectos serían distintos si la colisión se produjera en la superficie terrestre de si se produjera en mitad del océano? ¿Y en alguno de los dos casos o en los dos, la consecuencia sería el fin de la vida en el planeta?
Habría diferencias importantes. Si impacta en tierra, pues se libera una enorme cantidad de polvo y gases en el choque con la corteza terrestre, que bloquearía la luz solar y provocaría un enfriamiento global, un invierno por el impacto permanente y muy grave, además de grandes incendios. En el océano, pues se mitigaría un poco este efecto, se generarían tsunamis gigantescos con también consecuencias bastante podrás, pero en cualquiera de los escenarios no sería el fin de la vida en la Tierra. La vida es altamente resistente, quizás sí que sería el fin de la civilización como la conocemos, pero igual que sobrevivieron animales y plantas a los dinosaurios, lo mismo pasaría en el día de hoy.
Profesor, déjeme que voy a seguir planteándole hipótesis. Si hubiera un meteorito acercándose a la Tierra como pasó hace 66 millones de años con el que extinguió a los dinosaurios, ¿hoy la ciencia lo detectaría con suficiente antelación? Y si es así, ¿con cuánta antelación?
Esta es una de las mejores noticias que podemos compartir hoy. Casi seguro lo veríamos venir. Existen programas internacionales que se destinan a vigilar el cielo constantemente. Objetos que se pueden detectar, contaríamos con años o incluso décadas de antelación. Precisamente los más peligrosos y más grandes, por ser más fáciles de detectar, se considera que en la actualidad prácticamente los tenemos todos identificados y que no se nos ha escapado ninguno o prácticamente ninguno. Los más pequeños, más difíciles de ver, pues a lo mejor solo nos avisarían con unos días o semanas de antelación. Si bien sus efectos destructivos son menores, pues si hubiera la mala suerte de que cayera en zonas muy densamente pobladas o ciudades, pues los defectos, los daños serían aún así pues bastante sustanciales.
Oiga, ¿y cómo se actuaría ante el riesgo real de impacto? ¿Hay soluciones planeadas para esto?
Sí, esto ya no es ciencia ficción, hay planes reales. De hecho, no solo es que sepamos hacerlo, sino que ya lo hemos hecho en el pasado. Por ejemplo, una misión de la NASA, DART, en 2022, ya logró cambiar ligeramente la órbita de un asteroide golpeándolo con una nave y cambiando su trayectoria, ¿no? Cambiando su velocidad, como si fuera nuestra bala de plata. También existen otro tipo de alternativas. Incluso se valora la posibilidad de utilizar explosiones nucleares. Esperemos que no fuera necesario llamar a Bruce Willis otra vez, ¿no? Yeah. En cualquier caso, todas estas técnicas se basan en la misma idea. Si tenemos el tiempo suficiente, cualquier mecanismo que sea capaz de cambiar ligeramente, aunque solo sean unos milímetros por segundo, la velocidad del meteorito, del asteroide, sería suficiente para desviar su trayectoria y evitar el impacto.
Si partimos de la base de que en el espacio hay infinidad de elementos en movimiento, ¿por qué no impactan contra la Tierra? ¿Es una cuestión de pura estadística? ¿El universo es tan grande que es poco probable que acaben en nuestro planeta?
Bueno, aunque hay ciertamente muchos objetos en el espacio orbitando el Sol, la realidad es que el espacio está casi vacío. Es muy difícil que dos objetos coincidan en el tiempo y en el espacio. Además, nuestro sistema solar se formó hace ya muchos millones de años, lleva muchos millones de años de evolución, y aquellos cuerpos que tenían una mayor probabilidad de colisionar con la Tierra, pues ya lo hicieron en el pasado, antes de que pudieran afectarnos. Además, también hay factores que nos ayudan a proteger, los planetas como Júpiter, que actúan como escudos gravitatorios y desvían muchos de los objetos.
Profesor Domínguez, gracias por atenderme, gracias y buenas noches.
Muchas gracias, Adolfo.
Hemos relatado cómo fue el impacto del meteorito que provocó la extinción de los dinosaurios hace 66 millones de años y en qué condiciones quedó nuestro planeta tras aquel evento catastrófico. Hemos aprendido cómo era la vida de los dinosaurios antes de su extinción. Hemos indagado en cómo se volvió a recuperar la vida en la Tierra con el paso de miles de millones de años tras la desaparición de esta especie que hoy sigue generando tanta atracción. Y hemos averiguado si un impacto astronómico, como el que extinguió a los dinosaurios, podría volver a ocurrir. Suerte, compañero, que no nos pille también este drama. Ahora noticias y después seguimos.